Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE, cuando son las 12:30 de la mañana, de la tarde ya, de este miércoles día 8 de junio. Como es costumbre, os acompañaremos hasta la 1 y después entre la 1 y 20, tiempo de opinión del oyente, espacio de usted dirá, y hasta las 2 de la tarde ampliaremos contenidos como los que te voy a narrar a continuación. Y es que el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, Esponaf, inaugura esta tarde una nueva muestra, un nuevo espacio expositivo que completa, bueno, el dedicado a la ría de Ferrol, con nuevas salas centradas en los siglos XVIII y XIX. Una muestra que repasa desde los antecedentes de la creación del Departamento Marítimo hasta los cambios que tuvieron lugar durante la Revolución Industrial. Nos acompañará en ese recorrido Rafael Suárez, el gerente de esta entidad de Esponaf. Y también hablaremos de la inauguración de un nuevo espacio lúdico pensado para los más pequeños y para los no tan pequeños de la casa. Se trata de Poppy Park, que abrirá sus puertas este próximo domingo. Un nuevo concepto de diversión que se inaugura justo detrás del centro comercial Odeón. Hablaremos con el gerente para que nos narre todas esas actividades que vamos a poder realizar en este lugar. Y también nos acompañará Marta Cerdido, autora del blog Cocinando en Villalena. Abriremos sección gastronómica Saboreando, centrándonos en las recetas con pescado, pero en esas nuevas maneras de elaborar los pescados de temporada de este mes de junio, en el que, por ejemplo, las sardinas llegan a su mejor momento. Y también nos centraremos en todos los consejos y los servicios que ofrecen desde el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, centrándonos en una problemática específica, en este caso en la presbicia. Nos acompañará la doctora y también directora de este centro, Ana González. Y también te cuento que esta misma mañana la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha asistido a la jornada Tendencias y Soluciones Digitales para el Sector Naval, que organiza Siemens y que se está, bueno, llevando a cabo durante estas horas en el Centro de Excelencia del Sector Naval, en el CESENA, en el CIS, que te puedes seguir por streaming también todo lo que está sucediendo allí. Y en Ferrol, el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, y Martina Aneiros, así como el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, han presentado una campaña diseñando a Rosalía. Ha sido en el Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa. Y a las 11, el Comité de Empresa del Hospital Rivera Juan Cardona ha convocado una concentración de trabajadores en la entrada del hospital para reclamar, dicen, más personal y mejoras salariales, tal y como había sucedido también hace aproximadamente un año con estas demandas. Además, a las 11:30, el BNG, conjuntamente con la Asociación Vecinal de Ferrol Bello, la Asociación Cultural Ferrol Terra Antiga, la Sociedad Cultural Medulio, el Ateneo Ferrolán y Fundación Artabria, han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer una nueva iniciativa que ponen en marcha para la recuperación necesaria, dicen, de esa casa natal de Carballo Calero, ubicada en el barrio de Ferrol Bello. Y también más asuntos. En Ferrol, el vicepresidente primero y consejero de Economía, Francisco Conde, clausurará esta jornada de la que te estoy hablando en el CIS de Tecnología y Diseño de Acabana. Pero a las 2:30 de la tarde también tenemos que hablar de una concentración convocada por los sindicatos CIGA, UGT y Comisiones Obreras para reclamar el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo de la carpintería y ebanistería de nuestra provincia. Dicen que tienen que mantener el poder adquisitivo de sus salarios y lo harán a partir de las 2:30 delante de las instalaciones de esa empresa Cándido Hermida en el polígono Río do Pozo en Narón. También te cuento aquí en el capítulo de la oposición de Ferrol, el Grupo Popular lamenta que Ángel Mato vaya, dicen, a paso de cangrejo con el mantenimiento de los diferentes servicios. Consideran que es una pena ver cómo está el Parque Reina Sofía, los Jardines de Herrera o el Cantón de Molins. Y además, el Ferrol en Común también ha denunciado que los trabajadores de la Biblioteca Municipal, después de 2 meses de paro, realizan hoy una nueva jornada de huelga. Nos vamos con el tiempo. Una información que nos trae de la mano el Gabinete de Abogados Cristóbal Dovarro y Asociados. Patrocinan El Tiempo y están en Ferrol. Tenemos cielos cubiertos, ya no precipitaciones y una temperatura de 18 grados. Como siempre nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. Este miércoles na comarca de Ferrol o paso dunha fronte fría pouco activa deixará un día ceo cuberto e con precipitacións febles. Menos probable xa cara a noite. Temperaturas máximas que sufrirán un lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 19 graus e todo isto con vento que soprará do sudoeste sendo máis intenso entre Cao Briuriño e Cabo Ortegal e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
En cuanto al tráfico, la situación está tranquila, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero ayer fue una jornada complicada. 4 personas resultaron heridas sobre las 12:15 en una colisión entre 2 vehículos en una de las glorietas de la avenida Domar, en el polígono de Agándara. Además, sobre las 11:30 también de la mañana de ayer, se localizó un incendio en un trastero de la calle Españoleto, en Ferrol y en Aspontes. Otro sobre las 12:15 del mediodía de ayer en esa calle Pardo Bajo, en un edificio sin actividad. Por la tarde, sobre las 4:20, un operario resultó herido de gravedad al resbalar y sufrir una caída en el interior de una nave en el polígono industrial de Osairíos, en Aspontes. Hasta la zona se desplazó un helicóptero medicalizado con base en Santiago para su traslado. Colaboraron con el equipo médico, la policía local, bomberos de Aspontes, para evacuar al trabajador hasta este helicóptero. Es una información que nos ofrecen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Quinta feira do gando vacún en Moeche, sábado día 11 de xuño. Feira especial de raza rubia galega. Os mellores exemplares de gando vacún e por primeira vez poxa de xovencas da Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega, a Cruga, a partir das 12. Todo na feira de Moeche, con produtos agroalimentarios de proximidade e calidade, queixos, verduras, mel, froitos, plantas e para xantar, como non, tradicional polvo a feira e a rica oferta da nosa hostelería. E non esquezas o concurso fotográfico sobre a gandería e a vida rural. Consultas bases na web moeche.gal. Ven a pasar unha agradable xornada. Agardámoste 11 de xuño en Moeche, terra de feiras.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Sofá, cama, tapizado 220 centímetros, 3 plazas con cama de 1,40 de 1.200 a solamente 575 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a adelantar a una inauguración, la que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el Museo de la Construcción Naval, en Esponaf, aquí en Ferrol, un museo prácticamente único en nuestro país. Va a mostrar la construcción en los siglos XVIII y XIX. Estará ubicada en la primera planta del museo y enlazará con la parte ya dedicada a los astilleros de la Ría que se exhiben en este mismo espacio. Vamos a charlar a continuación de esto y de otros detalles. También hay una visita gratuita abierta al público mañana jueves, día 9, a partir de las 12 del mediodía, y lo vamos a hacer con Rafael Suárez, que es el gerente de la Fundación Esponaf. Rafael, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Rafael, ¿qué supone la inauguración de esta nueva sala dedicada a la construcción naval en los siglos XVIII y XIX? ¿Qué supone también para la ciudad y para el museo, concretamente?
Bueno, pues en primer lugar supone la finalización de un trabajo que hemos empezado hace tiempo ya, impulsado por el anterior gerente, y que se ha llevado a cabo fundamentalmente por el personal de la fundación y por los colaboradores que trabajan con nosotros. Lo que significa la sala es completar todo el espacio expositivo dedicado a la construcción naval en Ferrol. Hasta ahora contemplábamos todo el siglo XX, desde la Sociedad Española de Construcción Naval hasta nuestros días, el astillero de Ferrol de Navantia, así como el astillero de Astano, y ahora completamos con el siglo XVIII. Desde que se comenzó realmente la construcción naval de forma, entre comillas, industrial, hasta nuestros días.
¿Qué nos vamos a encontrar a partir de las 7 de esta tarde de hoy? ¿Y cómo ha sido posible montar esta exposición? ¿Cuáles son los elementos que la van a componer y los que resultarán también más sorprendentes para el público?
Bueno, la sala del siglo XVIII hace un recorrido desde los antecedentes de la creación del Departamento Marítimo de Ferrol en 1726, todos los proyectos del Arsenal de la Graña y después la elección de Ferrol como sede definitiva del Arsenal y del astillero. Se pueden ver los diferentes proyectos del Arsenal y los edificios más significativos del mismo, fundamentalmente a través de la maqueta del astillero del siglo XVIII que presentamos hace un par de semanas. Se va a ver muy en detalle cómo era el astillero en el siglo XVIII. Vamos a poder ver también el proceso de construcción naval en un astillero del siglo XVIII, las tipologías y los buques construidos a través pues de paneles expositivos, láminas y maquetas, y no vamos a perder tampoco de vista el factor humano a través de los gremios, los ingenieros de marina y los reglamentos y ordenanzas que organizaban los arsenales y los astilleros. En la sala del siglo XX, veremos el cambio de la vela al vapor y de la madera al hierro y al acero en los buques. La evolución del astillero para adaptarse a los nuevos procesos industriales que requerían dichos cambios y un breve repaso por los otros astilleros de la ría en el siglo XIX.
Además de esta...
La verdad es que ha sido un trabajo primero importante de recopilación de información, de sintetizar la información y de completar con las maquetas, fundamentalmente la del astillero del siglo XVIII que comentaba antes, para poder dar una visión didáctica y al mismo tiempo profunda de lo que es la construcción naval en los siglos XVIII y en el siglo XIX en la ría de Ferrol y en el astillero de Ferrol, fundamentalmente.
Además de esta maqueta de Antonio Loureiro, una maqueta real de ese astillero que data del año 1775, ¿también qué otros elementos? ¿De dónde han sacado todo este material? ¿Cómo ha sido posible ubicarlo? No sé si tienen que dar las gracias o agradecer a alguien la donación también de alguno de estos elementos.
Bueno, tenemos, fundamentalmente eran maquetas que ya teníamos cedidas al museo y que las hemos colocado en el nuevo espacio expositivo para dar una coherencia al discurso expositivo, y también tenemos imágenes cedidas por el Museo Naval de Madrid y por el Archivo Histórico de Salamanca. Son las fuentes fundamentales de la documentación y del material expositivo.
¿Habrá la posibilidad, Rafael, de visitas guiadas también a esta nueva sala?
Bueno, dentro de las visitas guiadas ya contemplamos a partir de la próxima visita guiada la incorporación de esta sala a la propia visita guiada. Y si alguien de forma específica quiere centrarse en esa visita, pues también haremos una visita específica para esta sala. Realmente ahora mismo tenemos ya tanto material expositivo que estamos reordenando las visitas guiadas, pues un poco para poder dirigir al público asistente a las zonas más significativas, teniendo en cuenta que hay una parte del museo que estamos en continua remodelación y por consiguiente, pues que a lo mejor en las visitas actuales pues va a tener un cambio respecto a lo existente actualmente.
Tenemos una novedad, porque mañana jueves a partir de las 12 del mediodía se celebra, bueno, en toda la jornada, ese Día Internacional de los Archivos, y ustedes organizan una visita gratuita también al público para ver algo que normalmente no vemos, como es el archivo de la Fundación Exponav. ¿Qué tiene de curioso y cómo se pueden inscribir también para participar?
He perdido un poco la... sonido.
Digo que mañana celebran el Día Internacional de los Archivos y organizan una visita guiada, abierta al público, para conocer los documentos que se custodian en ese archivo de la Fundación Esponab. Coméntenos un poquito qué es lo que vamos a poder ver en esa visita que comienza a partir de las 12 del mediodía de mañana.
Bueno, pues vamos a poder ver un poco cómo tenemos organizado el archivo. Vamos a poder acceder a la aplicación Apton, que permite a través de la página web de la Fundación, pero también dirigido por una persona, cómo se puede consultar esos fondos que tenemos catalogados y la información a la que se puede acceder. El archivo es una de las partes importantes de la Fundación. Quizás el museo sea la parte más visible, pero también tenemos un archivo a la que queremos dar el realce que merece. Tenemos fondos de Astano, tenemos fondos de Bazán, tenemos fondos de la Naviera Vizcaína, tenemos fondos de algunos astilleros y queremos seguir fomentando el archivo para que sea un fondo documental al que todo el mundo pueda acceder y que no se pierda la información relacionada con la construcción naval en Galicia en los últimos años.
Rafael, también la Xunta acaba de reforzar su colaboración con su museo a través de una inyección económica de 75.000 euros que se suman a los 100.000 euros también de apoyo de la Diputación de A Coruña. ¿Qué supone esta inyección de fondos también para su fundación y para Esponab en general?
Bueno, realmente las subvenciones tanto de la Xunta como de la Diputación y la del Ayuntamiento de Ferrol, que se producirá en breves, significan que el museo y que la fundación pueda seguir funcionando. Con estos fondos lo que hacemos es el mantenimiento de la fundación, pagar los salarios, poder mantener los fondos documentales y los fondos expositivos y ofrecer al público pues nuevas oportunidades para ver los fondos que tenemos todavía sin exponer, porque tenemos muchos fondos, pero cada vez tenemos menos espacio.
Bueno, pues esperemos, Rafael, que también los próximos meses de verano, con esta ya normalidad después de 2 años complicados, siga animando a la gente de aquí, de nuestra comarca, y también a los que nos visiten desde fuera, conocer un poquito más y todos estos fondos, que no son pocos los que albergan en este Museo de la Construcción Naval de Ferrol, aquí en Esponab. Rafael Suárez, gerente de este espacio, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias por pensar en nosotros. Buenas tardes.
O vindeiro sábado, Fene, vístese de branco na Fashion Noite Branca. Descontos, pasarrúas, talleres, concertos e sorteos. Non o deixes pasar. Achégate a Fashion Noite Branca de Fene. As cores polas ti. Agardámoste. Lembra, Fashion Noite Branca Fene. Organiza Asociación de Comerciantes o Cruceiro. Colabora Concello de Fene e Deputación.
Y desgranamos algunos de los asuntos de la agenda cultural y de ocio. Además de esta Fashion Night que se va a celebrar el próximo sábado en Fene, el sábado también se celebrará la Noche de la Moda en Aspontes y el viernes en el municipio de Ponte de Ume. Y esta tarde se presentará en la librería Central Librera el libro de la ferrolana Vanessa Rendueles. Se trata de Someone to Me. Y la Fundación Esponab inaugura esta tarde un nuevo espacio expositivo en la primera planta del edificio de Herrerías, dedicado a la construcción naval en Ferrol durante los siglos XVIII y XIX, desde la creación del Real Astillero de Esteiro hasta la actualidad. Y además mañana en la Fundación Esponab celebrarán el Día de los Archivos con una visita guiada al Museo de la Construcción Naval. Será a partir de las 12 del mediodía, guiada por la responsable del archivo, Ainhoa Leal Díaz. Y el actor ferrolano Javier Gutiérrez va a protagonizar este fin de semana en dos pases, viernes y sábado, la obra teatral Los Santos Inocentes. Será en el Pazo de la Cultura de Narón y las entradas están a la venta a un precio de 20 euros. Es una adaptación de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Se nos presenta como un espejo en el que mirarnos como sociedad y como individuos. Y mañana en la capilla del Torrente Ballester actuará Oima, un trío de músicas para baile de tradición gallega y europea. Una propuesta musical que comenzará a partir de las 9 de la noche. Y ahora damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Desgranamos los titulares más importantes de esta jornada de miércoles, día 8 de junio. Y nos vamos primeramente al Centro de Excelencia del Sector Naval, al CESENA, porque allí se ha inaugurado una jornada esta mañana, Tendencias y Soluciones Digitales para el Sector Naval, en la que ha estado nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues en estos momentos es el consejero de Economía e Industria, además de vicepresidente primero del Gobierno gallego, Francisco Condes, que está interviniendo. Anteriormente lo hizo el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Y antes, por ejemplo, hablaron el CEO de Siemens en España, en este caso Miguel Ángel López, que destacó sobre todo que desde que se creó este centro de CESENA, la marca del CESENA, la marca España, dice, en el sector naval va asociada a la calidad, y además destaca que muchos han sido los astilleros y todo aquello que tiene que ver con el ámbito de la construcción naval los que se están poniendo en contacto con este centro, también con sobre todo el impulso de Navantia. También se ha referido, por ejemplo, a la oportunidad de las nuevas sector eólico marino, del sector que dice que está llamado a ser también protagonista. Y también, en este caso, la consejera delegada de PIMAR, que aglutina a los astilleros privados en nuestro país, Almudena López, también destacó que es importante apostar por ese sector, por el de la eólica marina. Ambos han coincidido en decir que va a ser, además, eólica marina flotante para poder ser instalada en nuestras costas. Todavía no tenemos ningún parque eólico flotante en nuestro país y ya se han construido desde aquí, desde Navantia Fene, por ejemplo, en esa asociación, en esa alianza con Windar, las yaques para otros lugares, pero destacan ambos que aquí va a ser sobre todo la eólica marina flotante, es decir, porque van a ser instalados esos parques en aguas, aproximadamente de 15 kilómetros tierra, o sea, mar adentro, y lógicamente las profundidades ahí no permiten utilizar los yaques. También hay que destacar, en lo que se refiere a otros asuntos, que el Grupo Municipal del BNG, conjuntamente con algunas entidades, como por ejemplo la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello o también Medulio, han presentado esta mañana en el edificio administrativo de la Xunta aquí en Ferrol una solicitud para que el Instituto Galego de Vivenda e O Solo de alguna forma haga los trámites que dicen que no está realizando el Ayuntamiento de Ferrol para declarar esa vivienda, esas viviendas en donde nació Ricardo Carballo Calero, como zona CED para poder rehabilitar ese inmueble. Ya saben que el PERTE, de lo que es el Plan Especial de Rehabilitación de Ferrol Bello, fue anulado por una sentencia del Tribunal Supremo. Eso supuso tener que paralizar todas las rehabilitaciones que estaban en marcha, entre ellas esa, pero dice el BNG que hay ahí una opción y, por lo tanto, ya que el Ayuntamiento de Ferrol no se ha dignado, dice, como propietario de ese inmueble, a realizar esa petición ante el Instituto Galego de Vivienda e O Solo, lo hacen directamente ellos para que el Instituto Galego de Vivienda e O Solo actúe de oficio. También hoy estamos pendientes de lo que pueda dar de sí una reunión que va a mantener la conselleira Domar, Rosa Quintana, con los representantes de las cofradías que operan aquí en nuestra ría, cofradías de Ferrol, de Balayobre, en donde van a abordar los problemas que tienen a día de hoy en la ría. Y también en el ámbito de las concentraciones, bueno, pues a las 11 de la mañana trabajadores del Hospital Rivera Juan Cardona se han concentrado ante las instalaciones del centro hospitalario situado en el barrio de Caranza, reclaman mejoras salariales y también un aumento de plantilla para poder atender a la alta ocupación y a la alta demanda de servicios sanitarios que están registrando en ese centro.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2 y 20 para ampliarnos estas noticias y escuchar también las voces de los protagonistas de esta jornada.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950.
Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas, el señor don Santiago Eliseo Fernández Varela, viudo de doña María Servitas Beceiro Beceiro, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hija María Servitas Fernández Beceiro, hijo político Ángel Manuel Álvarez Ayer, nietos Ángel Manuel, Estíbaliz y Lorena, nieto político David, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Juan de Moeche a las 5:15. Allí los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Francisco Teijeiro García, conocido como Paco de Farruco, falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Maruja, hermano político Ricolo y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Esteban de Sedes. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Y al frente de este espacio, de esta sección, está nuestro compañero Santi Rey, que nos desgrana la actualidad deportiva de nuestras comarcas, centrándonos también en ese torneo de golf de esta casa de la cadena COPE que se va a disputar, Santi, este próximo fin de semana en el Club de Golf de Miño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, el viernes y el sábado, y además con mejoría de tiempo, va a hacer sol y eso pues va a hacer, como me decían antes desde el club, que los rezagados, esos que estaban pendientes un poco del tiempo, pues finalmente seguramente se apunten, y que la idea es que haya alrededor de 120 participantes. Ahora se superan los 80 y, como digo, pues esa mejoría del tiempo prevista para ya la tarde de mañana jueves pues permitirá que las cosas mejoren en cuanto también a esa inscripción, que se puede hacer a través de la página web del Club de Golf de Miño. Destacar también que en cuanto al Racing, pues ahora muchas especulaciones, pero la primera es que hoy va a haber una primera toma de contacto entre el director deportivo Carlos Mouriz y el entrenador Cristóbal Parralo para hablar de la posible continuidad del técnico al frente del equipo departamental, y luego se hablará de, en caso de cerrarlo, pues de quiénes de los que acaban contratos se les va a ofrecer la posibilidad de renovar y quienes no. Destacar por otra parte que ayer Oparrulo hizo oficial la renovación del jugador venezolano Pedro Irigoyen, que va a continuar en las filas del equipo la próxima temporada, con lo que ya son 4 los componentes de la plantilla de Oparrulo que van a seguir la próxima temporada, porque hay que destacar que también tenían contrato en vigor 3 de los principales jugadores, 3 de los baluartes del equipo, como son Adri, como es Kevin Chis y como es Elder, que también tenían pues esa continuidad asegurada con el contrato. También hay que destacar que en este caso pues anuncia ahora mismo el jugador Wilson Francia, lo acaban de anunciar ahora mismo el Parrulo, otro venezolano que también va a debutar la próxima temporada con el equipo ferrolano, que ya iba a venir el año pasado, no pudo venir, pero ahora sí confirman que va a estar en su disciplina. Y también hay fichaje en el Intasa San Sadurniño de voleibol, porque el técnico Diego Taboada se va a hacer frente cargo del equipo y además también de la coordinación de la cantera. Es un técnico que procede del MB de Lugo. Y destacar también que ayer comentábamos que comenzaba ese campeonato de Europa de tiro con arco, donde hay 2 ponteses en Múnich, y Miguel Alvariño fue segundo en los rounds previos con 281 puntos, uno más que Daniel Castro, el otro pontés, que quedó tercero. Y hoy a las 5 Miguel Alvariño empieza la competición de equipos formando pareja con Leire Fernández.
Pues gracias, Andy. Algunos de estos asuntos se tratarán en ese tiempo ya regional de deportes a partir de las 3:30 de la tarde, pero bueno, es tiempo de fichajes y también de muchas novedades que nos irá comentando en los próximos días nuestro compañero. Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de local y comarcal, de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 8 de junio. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Puedes participar con tus llamadas y con tus mensajes también a través del WhatsApp Ciudadanos 687-968291. 687-968291 es donde puedes mandar tus mensajes de audio o de texto, o si no, llamarnos directamente al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono habitual de participación de Usted Dirá. Y vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Buenas tardes. Soy Francisco, el presidente de la Asociación de Vecinos de San Pablo Catagois. Y después de haber escuchado y analizado distintas intervenciones de vecinos y presidentes en diferentes medios de comunicación, entre ellos el otro día a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, ¿vale? Quería decir que me parece humillante para las directivas de otras entidades y vecinales sobre...
¿Sí? Bueno, hemos perdido esta comunicación. Hemos perdido esta comunicación. Instamos a ese presidente de la Asociación San Pablo Catagois que nos vuelva a llamar para poder completar esta opinión que nos iba a decir y nos ha dejado así a medias. 981-33-3105. Estamos en el apartado de Usted Dirá. A ver si conseguimos retomar esa llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Yo por los años que tengo observo que se está haciendo Ferrol a capricho de los que están en el concello, o sea, alcaldes, concejales, eso no es así, que vayan echando mano al bolsillo, que esto se avecina, hay que decirlo, y menos tonterías, menos cuento. Aquí lo que hay que empezar a mirar por el infantil y el anciano, y mirar por lo agropecuario, que resulta de que yo recuerdo cuando en Chamorro plantaban trigo. Ahora resulta de que en Ucrania no hay trigo. Pues a ponerle miedo a la gente. No, señor, hay que cambiar el chip hasta gente que quiere hacer barbaridades en las calles, plantar árboles para después no poder barrer en donde está el árbol. O sea, que se vayan dando de cuenta que están ahí porque los ha puesto el pueblo, pero... los ha puesto para que gobernaran bien, no para andar de caprichos. Buenos días.
De acuerdo, ahí queda esa opinión, esta llamada. Instamos al primer oyente que nos llamaba, que de la Asociación de Vecinos de San Pablo Catagois, que vuelva a intentarlo porque se ha cortado esa comunicación sin tener nosotros nada que ver. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se me ha cortado la
sí.
llamada.
Insisto. Vale.
Vale, buenas tardes. Soy el presidente de la Asociación de Vecinos de San Pablo de Catagois. Y lo que comentaba, después de haber escuchado y analizado distintas intervenciones de vecinos, presidentes y diferentes medios de comunicación, entre ellos a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, quería decir que me parece humillante, humillante para las directivas de otras entidades vecinales, escuchar halagos al señor alcalde Ángel Mato por lo bien que está haciendo cuando nuestro Ferrol está completamente abandonado, abandonado en la zona urbana, en la zona rural. Escuchar que la presidenta de Caranza dijo el otro día en esta emisora que pasa por su despacho, por el despacho del señor alcalde, sin cita concertada y es recibida cuando las demás entidades vecinales ni nos recibe ni nos escucha, ni él ni sus concejales, ¿vale? Decir también, ¿vale?, que me parece que el gobierno de Ángel Mato no solo le interesan ciertos barrios, sino que también... el de San Pablo de Catagois no entra en sus planes. Invito a los vecinos de Ferrol que visiten nuestro Facebook, ¿vale?, para que vean las fotos que colgamos sobre lo mal que está nuestro barrio. Qué triste es que el alcalde diga que va a pasito de buey y que la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza le diga siga así, pasitos de buey. Mejor sería que fuera Pasitos de Jinete en todos los barrios, porque todos los vecinos pagamos los mismos impuestos. Todos los vecinos somos de Ferrol, y en la zona urbana y en la zona rural todos merecemos lo mismo, el mismo trato que merece Caranza, que merece Esteiro y los demás barrios, ¿vale? Incluso Ferrol. Y nosotros, un saludo y un saludo a todos los presidentes y colectivos que pelean día a día por los derechos de los vecinos. Porque para nosotros, nuestros vecinos son lo más importante. Buenas tardes.
Gracias por esta opinión. Saludos, buenas tardes. Y leo precisamente un mensaje que nos llega al WhatsApp de Cope Ferrol y dice: un mensaje para el alcalde. Pásese de vez en cuando por Caranza, precisamente, dice, nos tiene abandonados. Es una lástima que solo mire por el centro de Ferrol y las calles del centro. Caranza da pena verlo como está, ya que nadie se queja, lo hago yo, porque hay mucha gente mayor y un día va a haber una desgracia con las calles destrozadas, aceras comidas por el musgo y por la mala hierba. Por favor, pido ayuda. Bueno, pues aquí queda este mensaje. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, le quería decir a la señora que habló ayer de la hostelería, que no te encontraba gente. ¿Cómo va a encontrar gente? Se echan horas y horas y horas y horas. Tiene hora de entrada, pero no hora de salida. Y no pagan nada. Pagan muy poco. Y mitad de ellos sin seguro. Porque yo fui una de ellas. Entraba a las 5 de la mañana, tenía que traer y salir a las 3 de la tarde. Salí a las 5 de la tarde porque había que reponer todo lo de la mañana. Y mi hija estuvo de noche. Entraba por la tarde y estaba hasta las 3 o 4 de la mañana. Y mi nieto también. Y como esto, y como nosotros, muchos más. Y si quieren gente, tienen que pagar y tienen que tener aquellas horas.
De acuerdo. Pues gracias por esta opinión. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Nos vamos al WhatsApp nuevamente. Nos dice un oyente: en la esquina de la calle del Sol con calle La Tierra hay una señal vertical muy grande con una señal de circulación prohibida, y justo en el cruce pintada en el suelo hay una señal de obligación a la derecha. Bueno, pues ahí queda esa queja entre lo que está sucediendo, esas señales que no tienen coherencia entre sí, entre la calle del Sol y la calle de La Tierra. Estamos en Usted Dirá, si quieres opinar sobre cualquier tema que te preocupe, 981-33-31-05.
Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Por cierto, ya han comenzado esas obras en la calle de la Iglesia, en Ferrol, lo que ha obligado ya al primer corte de tráfico para la humanización de esta vía. Y también te cuento que ha habido 3 detenidos en Vigo por participar en los altercados en el partido entre el Racing de Ferrol y el Nástic el pasado domingo en Balaídos, horas antes de la celebración del encuentro, donde se iba a disputar esa semifinal de fase de ascenso a segunda división. Aficionados del Nástic se desplazaron a bares frecuentados, en este caso por seguidores locales, dicen Mars Radicales, donde se reunieron y se unieron a ellos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo creo que la hostelería tendría que tener un convenio, ¿no? Un horario fijo y tener un convenio, y entonces tendrían trabajadores. Yo no sé por qué no. Si hay en el metal, en muchos sectores de trabajo, ¿por qué la hostelería o los hoteles no tienen un convenio colectivo? Supongo que habrá que cumplirlo, ¿no? Digo yo. Y la verdad es que últimamente debe ser que no encuentran camareros, porque algunos que hay, la verdad, dan un poco de pena. Son lentos, lentos. Vale. Buenas tardes.
Ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Y nos dice un oyente que, bueno, quiere mandar una queja al Ayuntamiento de Ferrol porque en la calle Ingeniero Comerma, ubicada en ultramar, hay varios baches. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería hablar de una hostelería que trabaja muy bien y tiene las horas bastante bien. El horario lo hacen bastante bien. Pero lo que tiene a la hora de pagar es que paga fatal. O sea, la hora de salir allí casi todos los días nunca es más tarde que a la 1 de la mañana. Se quejan los que van a cenar que salen muy temprano, pero la gente contratada para esta zona, que no la voy a nombrar, para esta hostelería, es una hostelería muy buena, que solo se dedica a marisco. Y es aquí cerca, en Ferrol, cerca, pero no la voy a nombrar.
No, por favor.
Ahora, pagar fatal. Eso es fatal. Por eso no le paga nadie allí, porque es imposible. Muchas gracias por atenderme.
De acuerdo, buenas tardes, saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Sobre el tema que hoy estáis abordando, dice otro oyente, el convenio colectivo de la hostelería debería de tenerlo. Sí que lo tiene, claro, por supuesto. Lo malo es que después lo respeten. Esto es España, dice, y los grandísimos sindicatos que tenemos. Además, esto pasa en muchos sectores. Y otro oyente dice, ¿cuándo van a limpiar la zona rural de Acabana, en San Antonio y a Cabreira? Los caminos están cubiertos de silvas y malezas, al igual que el lavadero. ¿De qué sirvió tanta inversión de dinero para su rehabilitación si ahora está abandonado? Bueno, pues estos son los mensajes que tenemos en el WhatsApp de Cope Ferrol. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo acabo de oír lo de San Pablo de Catabois. Yo soy una vecina de San Pablo de Catabois. Vamos a ver, hay unas hileras que llegan al primer piso. Hay muy poca higiene. Pusieron hace poco unas mesas aquí en el parque, se ponen a bailar, taconear encima. Vamos, que este barrio... Que no pongan San Pablo de Catabois muchas veces, ¡ay, qué bonito barrio! Es vivir aquí. Que no, bueno, yo no criaría aquí ni a un bebé. Que no pongan San Pablo, que es que yo me da vergüenza desde que las veces digan, es que vamos a hacer como que va el ayuntamiento. No, que aquí no se preocupan por el barrio, solo se preocupan los sábados, de algunas veces hacer unas fiestas, y bueno, que no. Y una cosa más, que me gustaría, cuando haya una llamada, por favor, atiendan a la llamada y no los mantengan a la espera con leyendo mensajes o teniendo anuncios de lo que sea. Porque no. A las personas nos cuestan las llamadas.
Ya, pero también tenemos mensajes a través del WhatsApp y vamos pinchando, no tenemos el filtro. Con lo cual, o sea, las maneras de participación son dos, tenemos que ir alternando el teléfono y los mensajes de WhatsApp. Vale.
Vale.
Gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Vale. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105. Leo más mensajes precisamente porque es otra manera de participar. Hay gente que no puede llamar en estos momentos y le es más fácil o más cómodo escribirnos. Para eso tenemos este servicio. Dice un oyente, aquí en Pedroso hace meses que no limpian los caminos. No se puede ni pasar. Vamos a tener que limpiar los vecinos. Y dice otro oyente, y a todo esto la gasolina ya supera los 2 euros. Menos mal que gobierna en nuestro país la izquierda. 981-33-3105.
Neda, un concello para vivir, auspes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Hasta aquí llega este tiempo de Opinión del Oyente. Seguimos hasta las 2 de la tarde con más contenidos. Nos vamos a acercar a la gastronomía con Marta Cerdido. Hablaremos de presbicia con el Instituto Gallego de Cirugía Ocular y de inauguración de un nuevo parque, bueno, que promete diversión absoluta. Eso sí, tenemos una llamada. Vamos con la última de esta sección de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo era por eso de hostelería, que dicen que no pagan y que salen, ¿qué tal? Yo lo digo por experiencia, porque tengo una hija que tiene hostelería. No, gente no quiere trabajar los festivos, porque la hostelería es muy dura. Los festivos, los domingos, todos los que hay que trabajar. Mientras la gente va a la playa, mientras la gente disfruta, que yo no digo nada de eso. Pero solo habla mal de los hosteleros. Mi hija tiene a la gente con toda la ley, con todas las horas que le pertenecen, y les paga muy bien pagados. Y todo es que no pagan, que no sé. No, lo que pasa es que la gente hoy en día no quiere ser esclava. Y la hostelería es muy esclava. Y por eso hay tanta queja de que no pagan, que no entran, que no sé, eso de que entraban, que no se sabía a la que hora, que se sabía a qué hora se entraba, pero no se sabía a qué hora salían. Eso era hace 20 años y hace 30 años. No es hoy.
De acuerdo.
Hoy están con lo que marca la ley. Muchas gracias.
Gracias, saludos. Nosotros seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Textil Hogar, marcas máxima calidad. Basols, Basset, Match, Belfort a 40, 30, 20 y 10 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Os adelanto que el próximo día 12 de junio, es decir, este próximo domingo, se va a inaugurar en la calle Castelao, en Agándara, frente a Odeón, donde había un concesionario de vehículos, un nuevo espacio lúdico. Se trata de Poppy Park y va a ofrecer diversión para toda la familia. Vamos a acercarnos hasta allá, vamos a hablar con su gerente, con André Jean, porque además ya tienen experiencia en otros lugares de nuestra comunidad, porque ya tienen otro montón. Otro parque de estas características en Vilanova de Arousa. André, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, es un espacio que consideráis que va a sorprender al público de nuestra zona. ¿Qué es lo que se ofrece en Poppy Park?
Vale, se va a ofrecer la zona jumping, la zona de las camas elásticas. Uh-huh. Tendremos también nuestra zona para los más peques, para los bebés, con el parque de bolas. Vale, también ofreceremos un tobogán de 5 metros, que te sientas en una colchoneta, ¿vale?, y te vas a tirar de ella. También ofrecemos una pared de velcro, que debajo tiene una cama elástica en la que te vas a poner un traje de velcro. Uh-huh. Y saltas en la cama elástica y te vas a quedar pegado.
Anda. Bueno, y también hay piscinas de espuma, sí, circuitos de obstáculos...
Sí. Circuito de obstáculos, también tenemos colchonetas hinchables con las camas elásticas. Uh-huh. Y unos rines de boxeo, que eso es lo que la novedad del sector, que va a estar compuesto también lo mismo, con una cama elástica debajo, y va a ofrecer mucha diversión.
André, ¿cuántos metros cuadrados ocupa este espacio que inauguréis este próximo domingo, día 12?
Sí, contamos con 2.500 metros cuadrados, que va a estar compuesto por la zona de cafetería, la zona de cumpleaños y nuestra zona de juegos.
Es decir, que es un espacio pensado para toda la familia, desde los más pequeños, como decías, desde los bebés. No sé si también es un espacio pensado para los adultos.
Sí, esto está más bien pensado para disfrutar el día, la tarde o el día en familia, ¿no? Que se pueda interactuar padres con los niños.
Uh-huh. Además, también estáis abiertos a la celebración de diferentes eventos como los cumpleaños, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo podría ser un cumpleaños en el Poppy Park? ¿Cómo lo organizáis?
Empezarán con las zonas de juego, disfrutarán de las instalaciones de juego y al cabo de una hora o un poquito más de tiempo empezarán con el tema de las meriendas, y con abrir regalos, todo lo que ofrece un parque infantil. Tendremos todo.
Uh-huh. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Es decir, además de celebrar estos eventos, estas fiestas de cumpleaños, etcétera, es decir, ¿las familias pueden ir allí una tarde normal para dejar un ratito a sus hijos o compartir con ellos también ese tiempo? ¿Cómo lo estructuráis? ¿Que van por bonos de horas o cuéntame?
Esto va a ir bajo entradas de una hora o de media hora. Que uh-huh. También ofreceremos el servicio de cafetería, contaremos con las mesas en donde los padres pueden sentarse y también ver la zona de juegos.
Vale, es decir, no es necesario que los padres entren, sino que pueden controlar a los niños desde fuera, ¿no? Desde esa cafetería.
Sí, justo. Lo que es la cafetería está preparada para... Bueno, las mesas están preparadas para los padres que puedan sentarse y ver cómo disfrutan sus hijos.
Uh-huh. Bueno, el 12 de junio, este domingo, André, tenéis además una promoción de apertura. ¿En qué consiste?
Sí, este domingo tenemos la promoción de 2x1 en las entradas. En las primeras 100 entradas.
Uh-huh. ¿Cuánto cuesta una entrada al Poppy Park?
Una entrada... Por la semana, la hora va a ser de 9 euros y el fin de semana, viernes, sábado, domingo y festivos, va a ser de 10 euros. Y el día de la apertura, el domingo, si vienen dos personas, cada persona la entrada valdría 5 euros.
Vale, o sea que es un 2x1, ¿no? Más o menos.
Justo.
Para
justo.
Las 100 primeras entradas.
O sea, bien, pagan 10 euros la entrada y pueden entrar dos personas.
Uh-huh. André, ¿qué es lo más novedoso? El concepto de parque de bolas que teníamos y que estábamos acostumbrados, etcétera, bueno, pues de algunas camas elásticas y demás, ¿qué ofrece Poppy Park a mayores que el público de aquí, de nuestra zona y de nuestra comarca, no conoce? ¿Qué es lo más novedoso de este concepto de parque?
Yo creo que va a ser el tobogán de 5 metros, que va a ser un boom. Lo que yo creo que es lo que más va a disfrutar la gente.
Bueno, yo creo que es fundamental también los padres cuando llevamos a nuestros niños a un espacio como este pensar en la seguridad, ¿no? En lo seguro que puedan ser estos parques. Está la seguridad garantizada, digamos, en todo el recinto. Nada es demasiado peligroso, ¿no? Como para no probarlo.
No. Esto está pensado para la seguridad de los más peques. También contaremos con muchos monitores para tener en todo momento controlado.
Vale, es decir, que hay personal que controla ya a los niños y que le dice cómo tiene un poco que interactuar con esos diferentes juegos, ¿no?
Uh-huh.
Perfecto. Pues ya lo sabéis, si queréis saber lo que es la auténtica diversión, en Poppy Park, que se inaugura este próximo domingo, día 12, en la calle Castelao, en Agándara, justo enfrente del centro comercial Odeón. André, muchísimas gracias por contárnoslo.
Nada, gracias a usted.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a echar un vistazo a todos los servicios que tienen en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que tenemos muy cerquita de nosotros, concretamente en el número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol. El amplio equipo médico y multidisciplinar está atento a solucionar cualquier problemática relacionada con la visión, y al frente de este equipo está la directora médica de la unidad de cataratas, glaucoma y cirugía y directora de este centro, Ana González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno de los problemas más frecuentes a medida que avanzamos en edad es la presbicia, la conocida como vista cansada, que consiste en esa dificultad de ver bien de cerca. Con la edad avanza progresivamente, ¿qué soluciones hay?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, el paso de los años hacen que nuestra capacidad de enfoque sea menor y empezamos a perder visión de cerca. Eso, unido muchas veces a defectos ya de graduación que tengamos de lejos, hace que los pacientes estén muy incómodos normalmente con su gafa, porque es una dependencia total y absoluta. O sea, no es algo que empiecen a utilizar de manera puntual, sino que después ya pasa a ser algo permanente, que no pueden prescindir de ello. Entonces, efectivamente, existe ahora una demanda cada vez mayor de ansia de quitarse las gafas para ver de cerca, y también de aprovechando quitarse la gafa para otros defectos que tengan de graduación de lejos. Uh-huh. Esta ansia es sobre todo la todavía mayor por el tema de las mascarillas, que hace que las gafas se empañen muchísimo y resulten realmente incómodas para los pacientes. Uh-huh. Entonces, la solución que estamos dando a nuestros pacientes es la eliminación del cristalino y la introducción de una lente multifocal, trifocal dentro del ojo. Estas lentes se han perfeccionado cada vez más a lo largo de los años, porque son lentes que han nacido ya hace muchos años, pero los diseños, la calidad visual que se consigue a través de ellas han sido cada vez mejores. Hay lentes que nos permiten ahora ver de lejos, ver la distancia intermedia y ver de cerca, corrigiendo todos nuestros defectos de graduación. Tanto la pérdida de lejos, si tenemos miopía o hipermetropía, el astigmatismo y la propia presbicia.
¿Cómo se escogen? ¿En base a qué criterios se están escogiendo estas lentes que han evolucionado tanto en los últimos años?
Claro. Nosotros solo trabajamos con las lentes de máxima calidad, porque efectivamente es igual que en los cristales, aunque no tiene nada que ver, pero igual que en los cristales hay mucha diferencia en función de la calidad del cristal, mucha diferencia en calidad visual. Eso mismo también pasa en las lentes intraoculares, por eso es tan importante la utilización de lentes de máxima calidad para la introducción dentro del ojo, porque realmente es algo que nos queda para siempre, que eso también es algo que los pacientes se plantean, si hay que cambiar esa lente o así con el paso de los años. No, esa lente queda para siempre, ya no hay que tocarla ni cambiarla nunca. Entonces es muy importante la calidad de esa lente introducida en ese ojo. Luego es muy importante el cálculo exacto de esa lente, porque si no se utilizan los aparatos adecuados o no se hacen las suficientes pruebas previas a la cirugía, podría resultar que el cálculo de esa lente no fuera exacto y el resultado de la cirugía no fuera el adecuado. Y después también se tiene en cuenta las actividades del paciente. Uh-huh. Hay pacientes que priman mucho su visión de lejos, otros la visión intermedia o la visión cercana. Entonces se escoge esa lente de una manera totalmente personalizada, adaptándola a cada paciente. Eso es fundamental. Yo siempre le digo a mis pacientes que el exhaustivo estudio previo del ojo del paciente es el que nos va a garantizar en cierta medida, aparte después de la técnica que se utilice para la operación, pero es el que nos va a garantizar en cierta medida el resultado satisfactorio que tenga esa operación.
¿Cómo es el proceso, esa cirugía ambulatoria para implantar dichas lentes, doctora?
El proceso, como comentaba antes, es un estudio exhaustivo preoperatorio, haciendo muchos cálculos. A veces los pacientes nos dicen, es que ya me han calculado la lente varias veces. Efectivamente, nosotros calculamos varias veces porque a veces puede influir la calidad de lágrima que tengamos en este momento. De hecho, si hay pacientes que tienen el ojo un poquito seco, a veces le hacemos un tratamiento previo para el ojo seco, que también tenemos en nuestra clínica, para que la lágrima sea buena y no nos lleve a el cálculo de la lente inexacto. Entonces, el proceso primero es la utilización de mucho aparataje y mucho proceso preoperatorio para un cálculo exacto, y después ya se programa la cirugía. La cirugía es con anestesia local. Aunque los pacientes están en todo momento controlados con un anestesista para mirar sus constantes y que todo esté bien y que estén relajados, pero el proceso con anestesia local, en gotas, solo se utilizan gotas, el paciente se opera y ya se va para casa en el momento haciendo su vida normal.
De acuerdo. Pues si queréis saber más información, más detalles, podéis recabarlos en el número 26 de la calle de la Tierra o llamando directamente al teléfono 981-35-68-38 al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Ana González, gracias.
Sí, hasta luego, y a vosotros todos por escucharnos. Un saludo grande y felices fiestas. Hasta luego.
Desde 1994, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, trabajamos para hacer de la vida una vida mejor, ofreciéndote una atención personalizada y los tratamientos más avanzados en oftalmología, medicina estética y nutrición clínica. Por eso, les deseamos en Navidad y Año Nuevo salud y bienestar para mirar al futuro con confianza. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Visión de futuro.
Solo este mes y solo en Mueble Manía, 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Solo 30 días y solo en Mueble Manía. Oportunidad única para comprar sofás. 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Mueble Manía Coruña, en calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Mueble Manía Ferrol, en Polígono de la Gándara, junto a Ali Bebé.
Es un monte a madera para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Santiago Eliseo Fernández Varela, viudo de doña María Servitas Beceiro Beceiro, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija María Servitas Fernández Beceiro, hijo político Ángel Manuel Álvarez Ayer, nietos Ángel Manuel, Estíbaliz y Lorena, nieto político David, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Juan de Moecha a las 5:15, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
A mermelada de miel de abejas a beso, sabor, sabor.
Y hoy miércoles retomamos nuestra sección Saboreando, en la que nos fijamos en todos esos detalles y trucos y diferentes elaboraciones que vienen de la mano de nuestra colaboradora Marta Cerdido, autora de este blog Cocinando en Villa Elena. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, estamos en junio, dentro de un par de semanas nos vamos a encontrar en pleno San Juan, ya lo vamos a poder celebrar, si el tiempo lo permite, como lo hacíamos antes de la pandemia, y bueno, pues se destacan un poquito, en cuanto a los productos de temporada, todos esos pescados nuevos que llegan, ¿no? Como las sardinas, los boquerones, las anchoas, las sardinillas, etcétera. Vamos a hablar un poco, Marta, si te parece, de las diferentes maneras que tenemos de preparar los pescados, dándoles otra vuelta, en vez de a la plancha o al horno, con diferentes elaboraciones, porque preparar el pescado y que sean platos divertidos y que no nos aburran es posible, ¿no?
Sí, y tenemos que acudir a la memoria de nuestros mayores, porque ellos lo hacían, no había tantos hornos como ahora, y las cosas no se hacían a la plancha, se hacían guisadas, incluso para que se conservasen durante más tiempo, se cocinaban. Y yo creo que esos platos de antiguo pues nos van a llevar a cocinar de una manera distinta. Uh-huh. Porque tanto el bonito como el salmón, como las sardinas o los boquerones, todos los comemos fritos a la andaluza y ya. Pero hay otras muchas maneras. Por ejemplo, el boquerón lo puedes hacer desde el escabeche, que los escabeches se están perdiendo un poco. Uh-huh. Y los escabeches son una solución magnífica para muchísimos pescados. Puedes hacer desde un boquerón hasta una sardinilla, hasta un jurelito, hasta el salmón. Yo hago, que lo tengo además en el blog publicado, hago unos tacos de salmón en escabeche con... para que, en vez de que sepa tanto a vinagre, aunque tiene que saber a vinagre, porque si no, no se conservaría, con un sabor cítrico de naranja, que es espectacular, espectacular, porque los escabeches te dan muchas posibilidades, porque lo sacas de la nevera un poquito para que se atempere, y con una patatita cocida o con una ensalada, y tienes un platazo. Uh-huh. Y requiere poco trabajo, digo yo, siempre es como comida rápida, es fast food, ¿no? Pero sin ir a estas grandes superficies. Uh-huh. O sea que tenemos muchísimas posibilidades, el pescado nos da muchísimas posibilidades.
Bueno, vamos a hablar de cómo, por ejemplo, desespinar un pescado, porque yo he visto hace poquito tiempo sardinas rellenas en tu blog, que me ha llamado, sí, muchísimo la atención, porque eso requiere también de un trabajo previo, que claro... En el día a día, a veces se nos olvida pararnos un poquito, detenernos y poder realizar estas tareas que, como bien decías, hacían nuestras abuelas y nuestras madres y nuestros, claro, mayores, de manera rápida y sencilla, y ahora eso como que lo hemos perdido, ¿no? Y ya pedirle al pescadero que nos limpie, bueno, pues las sardinas, nos saque, las desespine, etcétera, es complicado. ¿Cómo podemos limpiar correctamente un pescado y llegar a este plato, a estas sardinas rellenas, Marta?
Las sardinas rellenas, por ejemplo, que yo, como dices tú, abro una sección de platos a extinguir y esta es una de ellas, las hacía mi madre siempre. Lo único que hay que hacer es sacarle muy bien la escama debajo del grifo, porque no te puedes encontrar las escamas a la hora de comerlas. Cuando las haces a la brasa, la escama es ese horno que ayuda a cocinarla, pero cuando las vas a freír no puede ser, las desescamas mucho, las abres en un filete. Bueno, mi madre era una perfeccionista y le quiero hacer un homenaje, si me permites nada, sí, claro, un segundo. Mi madre tenía unas pinzas de depilar en la cocina, antes de que existiesen los cocineros estrella y esas pinzas de pescado. Mi madre tenía unas pinzas de depilar en la cocina para depilar los pescados. Entonces, uh-huh, mi madre era una perfeccionista. Pues a veces cuando me dicen, ¿y tú cómo lo haces? Bueno, porque yo solo la tenía que mirar. Entonces, las sardinas, si no quieres irte al depilado, pues les cortas un poco lo que es la parte de esa espina pequeñita, ¿vale? Le quita la espina central con mucho cuidado. Si tú le quitas la espina central con cuidado y debajo del agua, ya te salen casi todas las espinas de los laterales. Y luego con cortarle un trocito ya las tienes, las igualas y ya tienes el filete listo. Tampoco da tanto trabajo, ¿vale? Mi madre la hacía para 15, entonces claro, ahí sí que da trabajo. Pero para hacer para dos o tres personas tampoco te da tanto trabajo. Y es un plato absolutamente delicioso.
¿De qué rellenas esas sardinas, Marta?
Mira, el cemento o el pegamento para que se queden cerraditas, porque no lleva ni palillo ni nada de eso, es una cebolla y pimiento como muy pochadito, ¿sabes? Para que quede como muy amalgamado, como casi caramelizado. Mamá, en vez de echarle sal a las sardinas, le ponía un poquito de jamón, uh-huh, unos trocitos de jamón. Entonces, es ese pimiento y cebolla, es unos trocitos de jamón y la doblas sobre sí misma, y si es una sardina muy grande, pues la enrollas, ¿vale? Pero si es una sardina normal, la doblas sobre sí misma, la pones en la mitad el relleno y la otra mitad la pones encima. Harina, huevo y la fríes a la romana, como sí, se fríen los pescados de toda la vida. Y no te puedes imaginar cómo está eso de delicioso.
Bueno, porque
la sardina requiere poco frito, me refiero, porque enseguida se hace y queda jugosa con ese interior. Bueno, es que no es un plato que no se debe de perder. No se debe de perder porque además, tú fíjate, la sardina está a un precio súper económico. Uh-huh. Claro, tú pones con un kilo de sardinas, pues das de comer a una familia normal. Y una patata cocida y una ensalada, tienes la comida resuelta. Y a lo mejor resuelves todo por 3-4 euros. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. El pescado de temporada siempre va a ser más económico que el que comprar siempre lo mismo. Y después, para los niños, Ada, uh-huh, los guisos, las albóndigas.
Eso iba a ir, a las diferentes elaboraciones que tenemos también del pescado, claro, porque las albóndigas solemos asociarlas a la carne, el pastel lo mismo, o el salpicón, pero todas estas tres elaboraciones se pueden realizar con esos pescados y pueden resultar, bueno, pues tremendamente atractivas también para los más peques de la casa.
Claro, es que, por ejemplo, parece que siempre hago referencia al blog, pero sí que lo tengo. Tengo unas albóndigas de bonito, que era pues así con bonito, con atún, en salsa de tomate, que un montón de gente me ha dicho, es que claro, a mi hijo le encantan porque le sale, claro, salen al tomatito, una salsita de tomate, esas albóndigas de bonito jugosas, bueno, es que están absolutamente deliciosas y no te dan nada que hacer y las tienes listas. Es que yo creo que con esta vida rápida que estamos viviendo, necesitamos llegar, a veces llegamos a las dos y pico, es que necesitamos comer ya, no podemos ponernos a hacer una comida elaborada, entonces hay que ser comidas que puedas calentarlas, o por ejemplo yo con merluza también hago unas albóndigas que tienen merluza y espinacas, o sea, es plato completo absolutamente para los niños, con todo vitaminas. Y les encanta, vamos.
Bueno, pues Marta, lo dejamos ahí. Si queréis saber más, hay tips y trucos y recetas completas en ese blog Cocinando en Villalena. Hoy hemos conocido un poquito más del pescado y sobre las diferentes elaboraciones que podemos hacer para que no nos resulte aburrido. Como siempre, muchas gracias, Marta. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote, como siempre, todo lo que te interesa. Buenas tardes.